del portal Los Irreverentes. De ahí varios medios empezaron inmediatamente a coger la investigación y a darle pues su matiz informativo. Saludamos a esta hora al director de ese portal, de losirreverentes.com, Ernesto Yamure. Gracias por estar aquí en la FM.
Hassan, buenos días, saludos a usted, un feliz día a todos los oyentes hoy en Acción de Gracias.
Cuéntenos exactamente qué fue lo que usted reveló en su portal de esta investigación que involucra, o por lo menos unos testimonios involucrarían al senador Armando Benedetti. ¿De qué se trata?
Hace más o menos un mes, algo así, a uno de los periodistas de Los Irreverentes le llegó la copia de una declaración rendida por el señor Álvaro Enrique Burgos del Toro, quien está detenido en este momento por el escándalo del desfalco a la educación, al fondo del magisterio del departamento de Córdoba. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos que fueron desfalcados y que hace un año más o menos desembocó en la captura de 13 personas. El señor Burgos del Toro, en esa declaración, asegura que el senador Benedetti, a través de un agente político suyo, una persona que además hemos podido confirmar si es cercana al señor Benedetti, que también está presa, me refiero al señor Jorge Peralta Nieves, quien había sido vicepresidente de la FIU Previsora, que le habían entregado unos dineros en efectivo. La fiscalía indagó sobre el caso y, por el conocimiento que tenemos, ordenó compulsar las respectivas copias para que la Corte Suprema de Justicia inicie la investigación contra Benedetti. Excuse el señor Burgos del Toro, sí.
¿La persona que lo acusa es una persona delincuente o es el abogado de un delincuente?
No, el que acusa a Benedetti es uno de los que hacía parte del cartel del robo a la educación en Córdoba. Es uno de los que están vinculados penalmente y procesado por una cantidad de delitos. Si quieres se los leo. Estamos hablando de falsedad en documento, especulado por apropiación, prevaricato por acción. Creo que está procesado y que se benefició o se va a beneficiar, según la fiscalía, de un principio de oportunidad, dado que, dice la fiscalía, el testimonio que ha rendido ha sido confirmado y ha resultado veraz.
Entiendo, pero el senador Benedetti dice, ¿y por qué en ese carrusel habrían de necesitar a un senador? Es decir, ¿qué era lo que un senador podría facilitar o...?
Ya estaba todo, mejor dicho.
Si ya estaba todo armado, ¿para qué necesitaban a un senador en todo ese...
Eso es lo que tiene que determinar la investigación. Por cuanto el que recibía el dinero, dice el declarante Burgos del Toro, era una ficha política de Benedetti, el señor Jorge Peralta Nieves, quien también está detenido y que era vicepresidente de la FIU Previsora.
Este caso, este proceso, cuando usted nos dice que le llega esto a uno de los periodistas de su portal, ¿esto cuánto tiempo llevaba pasando y en cifras de qué monto estamos hablando?
Hassan, estas declaraciones se dieron a principios de este año, entre enero y marzo de este año. Fueron tres declaraciones. Me entero también por la fiscalía que hay otra persona que ha declarado contra el senador Benedetti, el señor Jaime Nor Agámez. Estamos hablando, según lo que dice Jorge Peralta Nieves, de una entrega de 2.000 millones de pesos en Coveñas al señor Jorge Peralta Nieves y de otra entrega en Bogotá, cerca de las oficinas de la FIU Previsora.
Desde enero, ¿no? Dice usted. Esos dos abogados que usted menciona, o esas dos personas que usted menciona que hacen parte del carrusel, pues han sido los más mencionados dentro del caso, porque eran los abogados que ponían de acuerdo al demandante, al juez y a quien debía desembolsar el dinero, supuestamente según lo que hay en el caso. ¿Por qué hasta este momento se conoce esta declaración que según usted fue en enero? ¿Y por qué estarían interesados estos señores en que ese testimonio se conozca?
Yo intuyo que se filtró o la filtraron cuando ya tenían todo listo para hacer la compulsación de copias. Porque si usted mira los tiempos, esto se filtra hace 3 semanas. Yo empiezo a mirarlo, a elaborarlo, a redactarlo, a confirmar algunos datos con la fiscalía y con otras fuentes. Y ya la fiscalía estaba muy avanzada en el proceso de hacer la compulsa de copias, que en efecto sucedió ayer, como se anunció públicamente por el fiscal general de la Nación. Ahora falta que un juez de la República valide el principio de oportunidad que se van a beneficiar quienes han declarado. Lo que sí le puedo decir, porque lo confirmé, es que la fiscalía le da credibilidad a los testimonios, porque han podido confirmarlo.
pero
como hay otros testimonios que no le dieron credibilidad.
Bueno, pero Hassan y señor Yamure, no estamos otra vez en la discusión como la de Luis Alfredo Ramos esta mañana, de que la fiscalía no se puede basar única y exclusivamente en testimonios, sino que tiene que comprobar si efectivamente
técnicamente
Benedetti recibió esa plata, si efectivamente alguien se la dio, si estuvo en alguna cuenta, si existió de verdad alguna
reunión.
No, digamos. Voy a decir, no poner en duda la inocencia de un senador sin que antes
haya
pruebas más allá del testimonio.
Voy más allá de lo que usted dice. La presunción de inocencia es para todos. Y aquí hay un debido proceso, y ese debido proceso se tiene que adelantar en la Corte Suprema, como muy bien nos lo cuenta Javier Barragán. La Fiscalía compulsa copias a la Corte Suprema, y el senador Armando Benedetti tiene todo el derecho de aportar sus pruebas, de defenderse con sus abogados, de aportar sencillamente todo lo que considere, y le corresponde a la justicia demostrar, en este caso, si lo que están diciendo las personas que lo acusan es cierto o no. Pero prevalece siempre, para todos, la presunción de inocencia. Ahora, a mí me interesa es algo que está diciendo también el senador Benedetti, que esto tiene tintes de persecución política, que aquí hay unos intereses políticos detrás, ya sea de sectores que no son afines a él o que quieren atacarlo.
Él menciona claramente dos, el uribismo y gente cercana a Germán Vargas Lleras.
¿Qué dice usted al respecto, Ernesto, dentro de lo que usted pudo encontrar o le revelaron sus periodistas en su portal?
Mire, vamos a hablarlo en plata blanca. El senador Benedetti, y estoy de acuerdo con usted, él es inocente hasta que la Corte no lo encuentre culpable. Y como tal se le debe tratar, tiene derecho a dar sus explicaciones y a defenderse. El senador Benedetti, desde que los irreverentes revelaron esta información, como revela información de muchas otras personas, porque no es la primera ni será la última denuncia que hagamos, el senador Benedetti dice, es que como Yamure es cercano al Centro Democrático, aquí está el Centro Democrático de por medio. Tiene derecho a decirlo, ni más faltaba. Pero eso sí es hilar muy delgado, porque es que mi portal no tiene nada que ver con el Centro Democrático, en el entendido que no depende ni económica ni editorialmente de ese partido. Primer punto. Segundo punto, y que me parece aún más importante, yo creo que el senador Benedetti debería concentrarse en atacar el testimonio de las personas que lo han vinculado y no al periodista que se ha concentrado en revelarlo.
O sea, no atacar al mensajero.
Pero es que, que usted es periodista, usted le llega esta información, usted la publica, y además no es una información anónima, estamos hablando de piezas procesales que pude confirmar con la fiscalía. ¿Esto es cierto? Sí, esto es cierto. ¿Y qué hago? Pues lo publico, porque si es una noticia novedosa, estamos hablando de un senador de la República, que además es presidente del partido de la U. Recordemos la colectividad del presidente Juan Manuel Santos, del Nobel de Paz, que está siendo señalado de haber recibido en efectivo un potosí de dinero de la educación de los niños pobres del departamento de Córdoba. Por supuesto que la historia es atractiva y debe ser publicada. Ahora, si él quiere desviar la atención de la publicación, porque yo soy una persona de derecha y mi portal es un portal abiertamente de derecha porque lo es y no somos vergonzantes, pues bueno, muy bien, vamos a ver si la gente le cree, a quién le cree más, a lo que publica el portal, citando aparte de una pieza procesal, o a las, agresiones que hace el senador Benedetti contra los periodistas del mismo.
En este caso entonces, usted dice, el portal que yo dirijo no tiene ni dependencia económica ni filiación política con el Centro Democrático, con el uribismo. Y además, esa información a usted le llega por una filtración de unas investigaciones que se han venido revelando, o por lo menos que se hicieron a principio de este año, ¿no es cierto?
Así es.
¿La primera entrega que usted hizo de esta investigación fue hace 3 semanas?
Hace 2 semanas.
2 semanas.
Le repito, no es que usted tenga la información desde el principio del año. Las declaraciones se hicieron a comienzo de este año. Hace 3 semanas, 4 semanas me llegan los documentos, empiezo a elaborar los artículos y se publican los artículos. La semana pasada se hizo las dos primeras entregas.
O sea, si usted dice 2 primeras entregas, es porque hay más.
Estamos investigando otros temas, así es, pero obviamente hasta que no tenga confirmación de algunos datos no lo puedo hacer porque no correspondería.
Bueno, creo que eso ya está claro. El que quiera ver la investigación que hizo el portal de Los Irreverentes, pues muy fácil. Entra a Los Irreverentes y ahí está publicada. Varios medios de ahí han sacado también de este portal. Oiga, se me hace raro, es que no le han dado el crédito a usted.
Bueno, Bueno, pero sabe que aquí yo creo que no hay que jugarle a la vanidad, sino a la verdad, que se conozca, que se sepa lo que hay detrás de todo esto, y que el senador Benedetti se pueda defender. Aquí lo más importante es que él se pueda defender, que, y la recomendación...
Oiga, a nosotros nos interesa también mucho hablar con el senador Benedetti.
Sí, pero le tengo una última pregunta, señor Yamure, y es, usted dice que no, esto no depende financieramente del Centro Democrático, a pesar de que usted dice que efectivamente es un portal con una información, con una tendencia editorial que usted reconoce que es de derecha. Me surge la curiosidad, ¿con qué se financia Los Irreverentes?
Pregúntele al IRS, que es la DIAN de los Estados Unidos, que es donde existe la empresa, donde funciona y donde... pago los correspondientes impuestos.
No, claro, pero pues digamos, es que es muy fácil dar la respuesta, porque tengo yo que ir a buscar a Estados Unidos.
No, yo no tengo por qué decir que son las personas que
pero es muy fácil decir, señor Yamure, es muy fácil decir, pues no sé, hay un modelo de crowdfunding, o que lo que en Colombia llamamos popularmente una vaca, hay unas personas que aportan el dinero, donaciones privadas, en fin, pues
¿por qué me manda
a las autoridades norteamericanas?
En buena parte son donaciones privadas, y en buena parte son recursos propios míos. Este es un proyecto que yo empecé a mediados de este año,
¿sí?,
con un objetivo muy claro, muy claro. Yo sé para dónde llevo mi proyecto. No sé si ustedes han oído hablar estos días de Breitbart News en los Estados Unidos. Básicamente mi proyecto editorial, mi modelo de negocio, si lo quieren ver desde esa perspectiva, es exactamente el mismo, y para allá lo llevo, hacia allá lo tengo enfocado.
Queríamos hablar con usted esta mañana para saber lo que usted se había revelado en su portal, y le agradecemos estos minutos, Ernesto Yamure, director de Los Irreverentes.
Muchas gracias, Hassan, y nuevamente un feliz día de fin de gracias para usted y para todos sus oyentes.
7:50 de la mañana, esto tiene otro lado, por supuesto, y hay que escucharlo, es el senador Armando Benedetti. Senador, qué gusto que está en la FM.
Muy buenos días, Hassan, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes.
Senador, ¿qué dice usted de esto que pues ha venido revelando el portal que dirige Ernesto Yamure, y sobre el cual ya hay una decisión de la Fiscalía de compulsar copias a la Corte Suprema para que lo investigue a usted?
Bueno, primero, Hassan, lo que hay aquí es un cobro ilegal de pensión. Y lo que encuentro está aquí, que hay unos docentes solicitantes, unos abogados que demandan con documentos públicos falsos, unos funcionarios con documentos chimbos, trámites chimbos, y unos jueces de los municipios que hicieron los tontos al no verificar esos documentos falsos y ceder las pretensiones de los abogados. Entonces, yo pregunto hasta aquí, ¿para qué me necesitaban a mí? ¿Cuál era la gestión que yo tenía que hacer?
Supuestamente tener una ficha de cercano a usted, a quien usted conoce o puso en un cargo, en una fiduciaria, para que se desembolsaran más expeditamente y sin muchos controles los dineros de esas pensiones astronómicas que se le pagaron a esos maestros.
Los desembolsos son a través de un embargo judicial de un juez. O sea, eso es obligatorio. Yo no sé si usted lo han embargado. A mí me embargaron una vez y usted tiene que llamar, no, sino por una orden de un juez. Entonces, ¿para qué me necesitaban a mí?
Cuando le llega a usted esta notificación, ¿usted se entera es de manera oficial o a través de los medios?
¿De qué? ¿Cuál notificación?
De la decisión de la Fiscalía de trasladar esto a la Corte Suprema.
Eso no es ninguna decisión de la Fiscalía, eso es inevitable. Por el fuero que yo tengo, que a mí me investiga la Corte Suprema, cualquier persona que hable de mí en la Fiscalía, automáticamente lo compulsan a la Corte Suprema. Pero si quiere, me deja relatar de qué es que me acusan supuestamente algunos medios.
Claro que sí.
Yo tengo la pregunta, para decretar un embargo, no necesitaba una llamada mía, un debate, una ley que notara a alguien, etcétera. Entonces, ¿de qué se me acusan? Hasta se me acusan de tres cosas. Una, de que yo hice una reunión con uno de esos señores. Otro, que pacté un monto y una plata. Y la tercera, la entrega de un dinero. Entonces puede ir por el primer tema, que es el de la reunión. La reunión dice que yo me reúno con el señor y que lo recibe un señor Chica. Primero que todo, tengo una certificación que nunca en mi UTL, ni en la presidencia del Senado, cuando yo fui presidente, trabajaba una persona apellido Chica. Dos, tengo los protocolos de ingreso, algunos que han entrado presos tienen que pasar unos filtros, y tengo un control, hay un protocolo desde el año 2009. También tengo una certificación de que nunca en la vida entró el señor Álvaro Burgos, y el otro testigo que supuestamente lo acompañó a esa reunión, esa persona falleció. Supuestamente esa reunión es para empezar a ver qué es lo que se puede hacer. Lo segundo de lo que me acusan es el pacto de un monto. entonces no dicen qué es lo que tengo que hacer porque me necesitan, dice que me pagaron 2,000 millones de pesos, entonces, ¿para qué me pagaron 2,000 millones de pesos? Es muchísima plata. ¿Qué tenía que ser hecho por los 2,000 millones de pesos? Y la tercera que se me acusa es de que entregaron un dinero a una persona para que me lo trajera a mí. Entonces, lo primero es que supuestamente trajeron la plata de una forma inverosímil y absurda, que es traer 750 millones de pesos con 8 personas en un avión. Y después dicen que esa plata se va a entregar no a mí, sino a otra persona, con una entrega de una plata de una cafetería, en una cafetería, otra que en una oficina, otra que había entregado en Coveñas. O sea, dicen 3 partes diferentes de una supuesta entrega de la plata. Entonces, dicho esto, yo quiero preguntemos por qué me meten a mí. Fíjense que hay como 5 personas en el principio de oportunidad, que repito, yo no estoy metido en el principio de oportunidad. Y hay 5 personas, y ya están investigadas, y ya están capturadas, pero para que el principio de oportunidad camine más rápido, sea taquillero, fíjense que usted no va a entrevistar a las 5 personas que están metidas en el cuento. Para que sea mucho más taquillero, entonces ahí meten a un senador para que eso camine muchísimo, pero muchísimo más rápido. Y termino diciendo lo que está diciendo el señor Yanjure. Yanjure es un señor que lo botaron del Espectador, nada más y nada menos, y debe ser una ofensa para ustedes como periodista, que el señor hacía unas columnas, la mandaban de Carlos Castaño, se las corregía Castaño y las publicaba otra vez en el Espectador. Ese señor, eso quedó comprobado en unos emails o una VBS, yo no sé, que eso quedó comprobado que era así, y por eso lo vota. Lo que significa es que ese señor, la objetividad de él, estuvo al servicio de un grupo criminal, y hoy esa objetividad es obvio que está o ante otro grupo criminal o en un grupo político. Eso es solo lo que le tengo que decirte este tema, y le insisto, es inevitable que la fiscalía compulse la copia. Ahora que se haga un show con eso, porque soy senador, pues sí, ese es el problema hoy.
Senador, vamos por partes.
De acuerdo.
Nos dice Ernesto Yanjure que la información que él revela en su portal, esos testimonios se dieron en la fiscalía desde enero de este año.
Enero, febrero y marzo.
Enero, febrero y marzo. Es decir, estamos ya llegando a diciembre.
Y no, yo no sabría, yo no soy abogado, alguien que esté ahí, por favor, que no ha habido. No es un testimonio, es una entrevista que le hacen al señor, no juramentada, en la que le están preguntando unas cosas que hay para ir a interrogar a otro testigo.
Bueno, entonces, esto viene desde enero, febrero y marzo.
Sí,
la fiscalía está ahora en cabeza de un señor que es Néstor Humberto Martínez.
¿Daniel? Sí, señor.
Usted ha dicho que esto de pronto tiene motivaciones políticas, ¿no?
Yo no lo dije, una periodista le preguntó que si tenía motivaciones políticas, y claro que así es. Pero yo no voy a hablar de eso, Hassan, porque ya tengo bastante problema. Recomiendo a los que son expertos en guerra que nunca hay que abrir varios frentes de batalla.
Sí, vamos, pero usted sabe que en eso usted es especialista.
No, pero no cuando me están golpeando de esta forma, porque yo puedo que esté tranquilo jurídicamente, pero sí golpeado emocionalmente, con que uno, con que yo tenga que pagar. Mancho, una vergüenza para mí que tenga que contestar una pregunta que yo recibo a tratar de un señor Burgos. ¿Sí?
No, yo no entiende perfectamente, por eso le preguntaba cuándo se había usted enterado, porque es que yo estoy haciendo cuentas de un proceso que lleva en la fiscalía, mínimo si está desde marzo, entonces, pues, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, uno pensaría que bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, pues, en esos meses, después de ocurrido el testimonio, no es que se vayan a sentar y ahí vayan a engavetar esas entrevistas que usted dice muy bien, mire, eso no fueron entrevistas ni testimonios juramentados, sino fue una entrevista que le hicieron a una gente, sino me imagino que ellos se han dedicado estos meses a recopilar unas pruebas, unas sí, claro, pruebas para llevarlas justamente y trasladar esto a la Corte Suprema de Justicia, que ellos considerarán tienen alguna importancia, no son el órgano competente para investigarlo usted, trasladan esto a la Corte Suprema y le dicen a la Corte Suprema, hágame un favor, aquí bueno, hay unas cosas, investigue.
Bueno, hay una inexactitud ahí. La inexactitud es que no hay pruebas para mandar. O sea, no, usted no necesita unas pruebas para mandar a la Corte Suprema. Es inevitable que toda persona que hable de un senador por el fuero que tiene, la persona tiene que... repito, es inevitable que si alguien habla de mí en la fiscalía, no le tenga que mandar a la corte.
Es de trámite.
Yo tengo un fuero, exacto, es de trámite. Que me hagan un show con eso, eso es otra vaina. Pero el cuento es que cualquier persona, usted va a verificar a la fiscalía, vea, mataron a una persona, no, yo iba a pasar por ahí al senador Benedetti, ¡tam! Es inevitable que se vaya para la corte.
Senador Benedetti, le menciono este nombre, Jorge Peralta Nieves, un vicepresidente de la fiduciaria que tendría que desembolsar los recursos de las pensiones o de las prestaciones de los maestros, independientemente de cuál sea el trámite, ya sea un trámite normal o un trámite judicial. ¿Usted qué relación tiene con ese señor, Jorge Peralta Nieves? ¿En algún momento llevó la hoja de vida, recomendó su nombramiento? ¿Tiene alguna relación con él?
Bueno, lo primero es que ustedes saben más del comportamiento de él de lo que yo sé hoy en día, y si lo conocí o si lo conozco. Y dos, para pagar eso, insisto, es a través de un embargo judicial. O sea, yo le acabo de escribir la empresa criminal. ¿A mí para qué me necesitaba?
Pero perdóneme, senador, yo sí quisiera una respuesta más puntual. ¿Usted lo conoce o no lo conoce? ¿Lo recomendó o no lo recomendó? ¿Tuvo o ha tenido o tiene una relación con ese señor? ¿Usted es su padrino para que lo nombraran en la fiduciaria?
No, señor. Yo lo conozco estando ahí. Y dos, yo sí lo conozco, le dije, pero le insisto, no soy jefe de orden a mí lo personal, ni jefe político. No sé, al frente de algunas entidades nacionales. Y le insisto, habría que preguntar qué hizo la previsora para ese tema. Y le insisto, ¿cuál es mi participación? O sea, que a mí me da una plata por conocer a Peralta.
Aquí hay un elemento que usted menciona. Usted dice que esto es para darle más bombo, no más show al escándalo, ¿no?
No, yo lo que digo es que se está construyendo él para esa época, febrero, marzo, está construyendo un principio de oportunidad. Si él va a hablar sobre unas personas investigadas o que están presas, porque hay muchas personas presas por eso, desde hace un año, dos años, no sé. Si lo que hiciste, si el señor, ¿para qué va a hablar la fiscalía? ¿Para qué le va a preguntar sobre personas que están investigadas o están presas? ¿Para qué me necesitaba? ¿Para qué me meten a mí? Para que el principio de oportunidad camine mucho más rápido, como ha caminado mucho más rápido.
¿Usted nos podría precisar por qué sospecha que sectores uribistas o personas cercanas a Germán Vargas Lleras, con quien usted sostiene permanentes contradicciones, o sea, en qué se basa su sospecha de que todo este escándalo tiene algo que ver con esos dos sectores políticos?
Ya dije que la sospecha no es mía. Usted sabe de la sospecha, pero no porque lo haya dicho, sino porque una periodista me lo preguntó. Y yo, pues, hice, no contesté, pero insisto, hoy no es el día de abrir frente a batalla diferente. Yo no he dicho que haya sido el sector político de Vargas Lleras. Lo que sí he dicho, lo que estoy diciendo, y fue lo de Vargas Lleras, me lo preguntó una periodista.
Sí, senador Benedetti, la Fiscalía General de la Nación otorgó un principio de oportunidad a un testigo dentro de este caso. Se trata de Álvaro Enrique Burgos del Toro. Si el ente acusador otorgó este beneficio y esta negociación es porque previamente hizo una verificación de lo allí manifestado, ¿usted estaría dispuesto a solicitarle a la Corte que lo escuche en una declaración, que lo cite para hablar de este tema y que se aclare todo lo que rodea este escándalo?
Aclaremos, el principio de oportunidad no lo hacen con base en mí. En la matriz no va el nombre mío. O sea, no va el nombre mío. Esto es lo que le estoy tratando de explicar. Toda persona que vaya y hable de mí o mencione el nombre mío en una entrevista, en un interrogatorio o que un testimonio esté ahí, juramentado o no juramentado, es inevitable que nos manden a la Corte de Plata.
Este proceso, lo hemos dicho, como cualquier otro proceso, senador Armando Benedetti, acá prima algo fundamental, y es la presunción de inocencia.
No, aquí se lo decían, ese es el diacrónico que llevó hoy Hassan. No prima la inocencia, yo estoy seguro que la persona que va en el carro o en el bus ya me da por culpable. Y cuando alguien me da por la calle, dirá, mire, no está el costo de la educación.
Pero, ojalá, senador Benedetti, le contesto de una forma que podría ser terrible, pero mire, usted en este momento, usted no está privado de la libertad. Nosotros aclaramos esta mañana con el señor Luis Alfredo Ramos, 1185 días privado de la libertad por falsos testigos en un proceso que no concluye también en la Corte Suprema de Justicia, y apenas hoy se está reuniendo con su familia. O sea que, vuelvo y le digo, la opinión pública podrá pensar lo que quiera, pero es que en un proceso, quien lo puede privar a usted de la libertad o no, que es una circunstancia bien importante, eso a usted no le ha tocado todavía. Esta mañana, vuelvo y le digo, hablamos con una persona que estuvo 1.185 días privada de la libertad. O sea que eso sí tiene una gran relevancia. Aquí prima la presunción de inocencia, y usted tendrá todo el derecho para defenderse y para demostrar que lo que le están imputando pues no es cierto, como usted lo plantea, ¿no?
Pues a ver, de pronto usted no me entendió o yo me expliqué mal. Yo lo que quiero decir es que con el señor Luis Alfredo Ramos, a quien me cae muy bien y siempre tengo un abrazo muy cordial con él, y que siempre me pareció extraño todo lo que estaba pasando, como lo ha pasado con otros excongresistas o personas actuales políticos, pues claro que es una cosa completamente diferente a mí. Pero empiezan con cosas como esta, Hassan. Yo lo que quiero decir es que si usted revisa, es una entrevista de un señor que no es juramentada, y que por lo tanto, con base en 3-4 párrafos, yo estoy aquí expuesto ante los medios como si yo fuera culpable. Sí. Ahora viene el tema de la corte, yo confío en la corte, pero lo que le quiero significar es que empiezan es a meter en un tema. ¿Sabe cuánto llevo ya en esto? ¿Verdad? 9 días. No, 9 días. 9 días por un señor que dijo, vea, tal cosa, sin que haya sido el testigo presencial. 9 días llevo yo en este diacusto.
8:05 de la mañana. ¿Cómo se llama el perrito?
Se llama Valentino y es nuevo y es el primer perro que he tenido en mi vida.
¿Valentino?
Valentino, si lo a ver, mi señora siempre ha tenido perros toda la vida.
Como todo lo es.
Bueno. ¿Y qué tipo de perro es?
Es un Doberman.
Ah, no, pero eso no es un perrito, eso es un perrote.
No,
es un
perro. ¿Está bebé?
Pero es un cachorro, tiene 2 meses y medio. No. Mi esposa siempre ha tenido perro toda la vida, pero yo es la primera que he tenido perro.
Bueno. Suerte con Valentino.
Okay.
Senador Benedetti, como siempre, gracias por concedernos estos minutos con la FM. Un placer.
A usted, gracias. Muy amable. Muchas gracias.
8:05 de la mañana. Pues ahí está. Nosotros, Yamit, siempre lo decimos en estos micrófonos. No somos jueces, somos la Fiscalía, somos la Corte Suprema. Somos periodistas, hacemos preguntas y escuchamos a todos. Escuchamos a quien reveló esta información en un portal que se llama Los Irreverentes, hablamos con su director Ernesto Yamure, acabamos de hablar con el senador Armando Benedetti.
Es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, la justicia tendrá que demostrar si tuvo alguna participación en ese carrusel que, le insisto, para ilustración de nuestros oyentes de la FM, consistía en lo siguiente. Un abogado ponía de acuerdo a un maestro demandante y le decía, mire, su pensión le quedó mal liquidada. Esto yo soy capaz de conseguirle que le den una pensión más gorda y que se la den rápido. Entonces yo voy a interponer un proceso, fírmeme aquí. Y ponía de acuerdo al demandante, al juez y pareciera que también a la fiduciaria que tenía que desembolsar los recursos. Eso por lo menos es lo que dicen los testimonios consignados en el proceso. Ahora lo que tienen que determinar es si en alguno de los caballitos del carrusel estaba o no estaba subido el senador Benedetti.
Mire, Hassan, y sale nuevamente a flote el nombre de la fiduciaria Fiduprevisora, que ha tenido muchos inconvenientes a lo largo de este año, sobre todo por el manejo de los recursos de la salud para los docentes.
Perdóname que lo corrija, Barragán. O sea, este año se han conocido cosas que ocurrieron en el pasado. La nueva administración de la Fiduprevisora es la que ha evitado que ese tipo de cosas sigan ocurriendo. La mayor parte de las denuncias que se conocen son por hechos ocurridos en los años anteriores. Este año asumió la presidencia de la Fiduprevisora una señora que, le insisto, la tienda la asumió este año, se llama Sandra Gómez, y ha colaborado con las autoridades para que esclarezcan todos esos casos. Entonces no es que los hechos se hayan producido este año. Los hechos se conocieron este año, pero venían de años anteriores.
Pero reventaron este año y tiene que ver con la Fiduprevisora, y no solamente en temas de salud de los docentes, sino también de la salud de los presos. Y todavía no se han ejecutado esos recursos para mejorar la situación carcelaria.
Lo que es increíble, yo vuelvo y me pongo es en las fechas, ¿no? El calendario. Calendario marca unos datos. Les dice, esto se empezó a recopilar en enero. En febrero, en marzo, estamos llegando a diciembre, Yamit, y es una fiscalía nueva. Esto no es una fiscalía de un señor por allá, no. Esto se llama, es un señor muy juicioso, que le gusta dar resultados, se llama Néstor Humberto Martínez, Yo no creo que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, el señor fiscal general, trabaje para hacer shows. Yo creo que ellos se tomaron unos meses y dijeron, a ver, ¿esto tiene validez alguna o no tiene validez?
No, pero excúseme, Hassan, no, lo que dice el senador Benedetti tiene toda la razón. Es de trámite, o sea, esto no es sí, que no es que la fiscalía pueda decir, sí, sobre esto compulso copias sí, y sobre esto sí, no, le toca.
Eso es cierto, Yamil, eso es cierto que es que él tiene un fuero. Qué bueno que tenga un fuero. Y que la instancia sea la Corte Suprema. Es que donde no fuera la Corte Suprema, Yamid, usted sabe cómo le estaría yendo a la mayoría de personas que no tienen fuero en este país, ¿no? Eso sí les va muy mal. Y rapidito, le ejecutan en 5 minutos. Juez de garantías, acá hay un testimonio, una grabación, aquí no hay fuero, aquí no hay nada. Si consideran que usted es un peligro para la sociedad, ya saben a dónde lo mandan, a la picota. Pero acá hay un fuero, menos mal hay un fuero, y si hay un trámite, y por eso le decía yo al senador Armando Benedetti, que aquí lo que menos hay que preocuparse es lo que piense la opinión pública, lo que más hay que preocuparse es qué piensen en la Corte Suprema, si eso que se denomina un trámite tiene sustento o no. Vuelvo y digo, prima para él y para todos lo más importante, la presunción de inocencia, y el derecho a defenderse, porque aquí tienen que demostrarle y él tendrá todas las garantías, ojalá las tenga, para poder demostrar que lo que lo están acusando no es verdad.
Lo que pasa es que en Colombia se demora tanto la justicia que mientras que la justicia determina si usted es culpable o inocente, a este señor en la calle le van a estar diciendo cosas como las que le dijeron en la tarde de ayer, señalándolo de cosas de las que todavía no han comprobado que
redes sociales
que haya hecho. Entonces, el juicio mediático o el juicio de las redes, o el juicio de la calle, es implacable, y después, si es que lo declaran inocente, nadie le va a salir a decir, oiga, perdón, excúseme, que es que lo juzgamos mal.
Eso es para todos, Yamil, y es desafortunado. Es desafortunado, pero pues, usted sabe que aquí se utilizaba en una fiscalía eso de hacer los llamamientos por los micrófonos, ¿no?
Y sobre todo si se aproximaban elecciones.
Claro, y si se aproximaban elecciones, inmediatamente llegaban las acusaciones, y a partir de las denuncias en la radio, entonces llegaban las órdenes de captura y de allanamientos.
Y se le autorizaban entrevistas a determinados medios, a estos sí y a estos